Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
Seguimos en la tertulia, estamos en jueves, es 29 de julio del año 2021. Quienes nos acompañan en la mesa, Martín Couto, Cecilia Eguiluz, Esteban Valenti y como invitado, Alberto Volonté. Un segundo tema para la conversación. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, cesó como presidente del Supremo Tribunal Militar al general retirado Daniel Castellá. La decisión se tomó luego del hallazgo de un documento que señala que Castellá estuvo en el interrogatorio al médico Vladimir Roslik, detenido en abril de 1984 en Fraiventos. García dijo ayer que habló personalmente con Castellá, quien negó haber estado presente en el interrogatorio, aunque sí admitió que fue a la casa del médico a buscarlo para llevarlo al cuartel donde fue interrogado y donde murió a consecuencia de las torturas. Sin embargo, el ministro explicó que su cartera tiene que regirse por documentos y no por sentimientos u opiniones personales.
Nos parece que es incompatible, como lo dijimos, el hecho de presidir el Supremo Tribunal Militar y al mismo tiempo haber estado presente en un interrogatorio que todos sabemos las circunstancias que tuvo.
La confirmación de la presencia de Castellá en el interrogatorio aparece en la sentencia definitiva de primera instancia de la justicia militar sobre el caso, fechada 26 de abril de 1986. Ese documento fue encontrado por las autoridades esta semana en el archivo del Ministerio de Defensa cuando trabajaban en un pedido de acceso a la información pública realizado por el matutino La Diaria. Antes de esta revelación, lo que se sabía era lo que Castellá admite, que con el grado de capitán comandó la partida militar que se presentó en la casa de Roslik y lo llevó detenido en la madrugada del 15 de abril de 1984. Bueno, ¿de qué manera reaccionaron ante esta noticia? Todo muy, muy sorpresivo, ¿no? Tanto la medida que toma el ministro como el hecho de que reapareciera en este contexto el caso Roslik. ¿Quién va primero?
Yo en este caso, si me dejase,
sí,
Viviano.
Alberto.
Porque escuché con mucha atención el matiz que Martín estableció con mis dichos del otro tema. Y me gustaría decir que como voy a aprobar en forma muy firme la decisión del ministro de Defensa en este caso, comentarle que yo en esta tertulia soy un invitado y me parecía que tenía que actuar como es mi estilo, los que me conocen, que es generalmente no soy de críticas, no soy de posturas confrontativas, sino que para criticar o confrontar, yo en lo personal me tengo que asesorar mucho. Y en este caso, a raíz de que recién se dijo, sorprendió. A mí, el ministro García no me sorprendió, lo conozco de hace muchos años. Es un hombre muy bien formado, con un claro sentido de la ética y con un claro sentido de lo que tiene que resolver alguien cuando tiene responsabilidades de gobierno. Y creo que cuando lo cesó a este señor, se guió por lo que dijo, documentos, y eso me parece, Emiliano, fundamental. Entonces, Martín, yo no establezco críticas. Tú decías, a mí me ofrece muchas críticas el ministro de Salud y el gobierno, y yo pienso que sí, que deben ser muy válidas, y tú seguramente las habrás analizado muy bien. Yo tengo mis críticas y mis matices, como todo ciudadano, con el gobierno y con los ministros, independientemente de mi fe política, que no tiene por qué ser muy conocida porque yo he salido del ruedo, pero ha sido la de toda mi vida. Entonces, en este caso, Emiliano, reitero, no me fue sorpresa, porque hay que terminar con algunos mitos que las decisiones de defensa de los derechos humanos y de separar de estructuras que pueden ser de influencia en las decisiones, como es el presidente del Supremo Tribunal, me parecen propias de este gobierno, propias del Partido Blanco y propias, por tanto, de un ministro muy blanco que está dando demostración de que él tiene una formación tan sólida dentro de una estructura partidaria tan históricamente reconocida de defensa de los derechos humanos. Porque esto, en definitiva, que es una decisión tomada en base a documentos, no a sentimientos, es demostrar que aquí este gobierno, el partido y los partidos que forman la coalición de este gobierno están dispuestos a tomar medidas tan firmes como los gobiernos que han presidido a ellos en los últimos años.
Ya que hubo,
era el comentario. Sí,
está bien. Ya que hiciste alusiones a Martín por el tema anterior, ya que estamos, vamos a darle la palabra a Martín a continuación.
Sí, yo la verdad que recibí esta noticia con amargura. Creo que la destitución está perfecta. Está perfecta. Pero como Frente Amplista digo que recibí la noticia con amargura. Me parece... No sé ni cómo decirlo, porque lo digo hablando de un nosotros, increíble que no hayamos revisado cada documento que había en el Ministerio de Defensa y en todas las dependencias militares. Me parece increíble además porque somos parte de una fuerza política que en el primer gobierno incautó documentos en cuarteles. Es decir, que no le tembló el pulso para ir a apropiarse de documentos en nombre del gobierno que estaban en dependencias militares. Entonces me parece que esa contradicción es muy difícil de más que explicar, de sobrellevar.
Tú estás aludiendo, Martín, al hecho de que Castellá fue designado presidente del Supremo Tribunal Militar en el segundo gobierno Vázquez, ¿no? El 13 claro. de marzo de 2017, en una resolución de Vázquez y el entonces ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, luego fallecido, la Comisión Permanente del Parlamento votó la venia solicitada por el Poder Ejecutivo el 24 de febrero de ese año, 2017.
Claro, y alguien podría decir, bueno, no sabíamos que estuvo en el interrogatorio, pero el punto es que si no sabíamos es porque no se rastrilló cada documento que había en el Ministerio de Defensa o en dependencias militares. Entonces me parece que esa es parte de la deuda que el Frente Amplio tiene que asumir, pensando de vuelta hacia adelante, con la memoria, la verdad y la justicia y el nunca más terrorismo de Estado. Y esto sin desconocer todo lo que se hizo, porque no hubo gobiernos que avanzaran más en este tema que los tres gobiernos del Frente Amplio. Y esto lo digo convencido. Y creo que si repasamos la historia, esto se sostiene. Pero me parece que quedaron deudas y esta es una deuda muy importante. A mí me parece que Alberto no lo planteó, pero... Cuando aparecen estas cosas hay como una suerte de competencia a ver quién está más comprometido con el tema. Y pareciera que se intenta decir que el gobierno actual está mucho más comprometido que los gobiernos del Frente Amplio. La verdad es que a mí lo que me parece es que ojalá hagan mucho más este gobierno que los gobiernos del Frente Amplio. Lo digo en serio, porque en realidad la causa es la de la memoria, verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Pero le falta mucho. Y este mismo ministro argumenta algunas medidas reflotando la teoría de los dos demonios. Y también hay que decirlo. Cuando habla de posibles pensiones a víctimas de la violencia, por ejemplo, de la guerrilla, reflota la teoría de los dos demonios en la manera en que lo argumenta. Y eso me parece lamentable. Eso me parece un retroceso que, insisto, me gustaría que no ocurriera. Y por último quiero mencionar que la Suprema Corte de Justicia archivó el caso Roslick por considerarlo cosa juzgada por decisiones de tribunales militares. Me parece vergonzoso. Me parece que el Poder Judicial tiene que revisarse muchísimo.
Estás hablando, en este caso, de una resolución reciente, ¿no?
Claro. Sí. Yo leí la noticia hoy, no sé de cuándo fue. Sí. Pero me parece vergonzoso porque son los mismos tribunales militares en donde una persona era detenida en la dictadura y tenía un expediente así y seguía detenida y cuando iba a firmar la sentencia tenía un expediente mil veces más grande, ¿no? Y entonces se procesaban y condenaban a la gente por atentado a los símbolos patrios o algunas cosas así, pero se le aumentaban delitos. Es decir, eran el brazo ejecutor o el brazo que dibujaba la situación para darle algún aspecto de legitimidad. Entonces, que la Suprema Corte de Justicia en el 2021 asuma las acciones de los tribunales militares como una cosa para decir que hubo cosa juzgada, valga la redundancia, a mí me enfurece.
Creo que Alberto quiere agregar algo, a ver.
No, al contrario, no es el tema de que quiera agregar. Hacer un comentario sobre una reflexión que hizo Martín, he tomado muy en cuenta lo que dijeron todos, y en especial Martín, que me hizo la deferencia de tener un matiz conmigo. En cuanto a la teoría de los dos demonios que él considera que el ministro Javier García ha resucitado, yo pienso que no. No debe confundirse una teoría de los dos demonios con la que no comparto, con un sentido de justicia. El ministro lo que ha planteado es que se actúe con igual justicia con distintas víctimas que sufrieron consecuencias terribles en un periodo de la historia uruguaya. Entonces, me parece que este tipo de cosas, él, que además me parece bárbaro, yo a su edad reivindicaba mi condición de blanco, él ha reivindicado su condición de militante del Frente Amplio. Y esto creo que enriquece a nuestra sociedad. Wow. Pero por mi trayectoria, yo en este caso, y mucho menos por respeto a esta invitación, voy a ser caudal de mi trayectoria política o de mi fe de hombre del Partido Nacional. Digo que Javier García, como ministro, en este caso actuó como un hombre de Estado, ahora, no como un hombre de partido.
Esteban, es el que está pronto ahí, con el micrófono abierto.
En las informaciones que tú dabas falta un dato, que es que la revista 3 hace muchos años había publicado la información de que Castellá había estado en el interrogatorio de Roslic. Roslic, que tiene un significado particular, digamos que fue el último asesinado de la dictadura cuando la dictadura se estaba ya comenzando a irse. Por lo tanto, demuestra la ferocidad y además demuestra y confirma plenamente el funcionamiento como un aparato, no fue ningún exceso. Lo cubrieron con un tribunal militar, lo absolvieron con un tribunal militar, a este y a otro de los participantes, a los cobardes que asesinaron a Roslic. Yo estoy totalmente de acuerdo con que lo hayan sacado. Creo que estaríamos en una guerra feroz si, conociendo esta información, el ministro lo dejara donde está. Y a mí me da vergüenza, lo digo con el término más duro que se me viene, el hecho de que durante 15 años nosotros, que efectivamente, y digo nosotros porque yo fui parte durante mucho tiempo del gobierno, digo, no del gobierno desde el punto de vista de los cargos, porque nunca tuve ninguno, pero de las posiciones, y tiene que ver, no es un descuido, lo quiero decir con toda claridad, a ver, esto se suma a los tribunales de honor que descubrimos el año pasado que fueron absolutamente obviados por el gobierno. Esto es que una parte del Frente Amplio, a diferencia de otra parte, pero la que definía la política con los militares en los tres gobiernos, ¿no?, sobre todo en los dos últimos gobiernos, tenía una posición de que había un límite y que había que mantener ese límite, y hasta ahí llegábamos, y hasta ahí llegamos prácticamente. Y este es un caso en que se superó ese límite, porque no es que era el presidente del Supremo Tribunal Militar, que fue un instrumento fundamental de la dictadura, vamos a entendernos claro, y que la Suprema Corte de Justicia tendría realmente que tener vergüenza de haber emitido aquella resolución. Este hombre hizo toda su carrera, fue jefe de Estado Mayor de la Defensa, llegó a general, pasó por instancias parlamentarias, y nosotros, entonces me pregunto, cuando proponíamos un general, ¿averiguábamos cuál era su papel, cuál había sido su papel? Cuando proponíamos al el presidente del Supremo Tribunal Militar, que de oír el nombre ya me viene piel de gallina, ¿no? Me erizo, porque conozco la cantidad de mis compañeros que pasaron por allí fueron procesados con muchas décadas, muchos años de cárcel. No averiguábamos. Tenía que aparecer un documento. No, es una concepción que fue y que no, digamos, de las peores cosas que me afectaron a mí en cuanto a mi posición sobre el último gobierno del Frente Amplio y el anterior en los aspectos de los derechos humanos. Los derechos humanos no es solamente la búsqueda de los desaparecidos, es una concepción global, integral, y este hecho a mí, por un lado, me alegra de haber sacado esta lacra, como Dalmao. Yo me acuerdo que Dalmao, ¿no?, el que murió, ¿no?, el que fue acusado de matar a Aníbal Zabalzagaray, estuvo en mi casa 7 días y mi hijito Pablo, que tenía 6 años, se peleaba y discutía con los milicos y se quedaron 7 días en la casa. Una de las anécdotas que tengo de mi hijo Pablo es esa. Discutía con los milicos. 7 días se quedaron.
¿Pero se quedaron en qué plan? Aclaremos eso, Esteban.
Estaban ocupando mi casa en una ratonera. Uh-huh. Mataron a Aníbal Zabalzagaray y, como era un operativo contra el sector universitario de la juventud, se fueron a mi casa y dejó instalado un grupo de soldados adentro que, además de mantener toda mi familia, los que iban llegando para averiguar, porque ni teléfono había en esa época, ¿no?, por lo menos en mi casa, iban quedando detenidos. Entonces yo quiero decirle, también recuerdo que mi hijo le dijo algunas frases que quedaron en la memoria de la familia como un recuerdo imborrable, pero quiero decirles que no es que se nos escapó por un agujero la información, es que no tuvimos en la búsqueda de esa información para limpiar las Fuerzas Armadas de todos los criminales la actitud que teníamos que haber tenido.
Cecilia, vas quedando tú ahora.
Sí, bueno, yo primero que nada sobre el tema quiero decir que no me sorprende tampoco la actitud del ministro, de Javier García, que al encontrar una situación como esta toma la medida que toma. Lo que sí me sorprende es que durante 15 años a esta persona que se lo destituye en este momento, pasó por todo el sistema militar en los más altos lugares y pasó por el Parlamento. Hubo defensores de los derechos humanos en la Secretaría de Derechos Humanos, como es el caso del actual presidente del Frente Amplio, que es imposible que no se haya enterado de estas situaciones, porque sé que hicieron un montón de investigaciones. Hubo legisladores como Michelini que terminaron votándole la veña. O sea, esto es realmente de una gravedad, porque uno no puede tener un discurso y después actuar en una forma diferente. Yo creo que, y entiendo a Martín y entiendo a Esteban, porque creo que todos un poco nos sentimos así, ¿no? Porque yo soy partidaria, defiendo y estudio sobre temas de derechos humanos. Comparto que los derechos humanos no son una cuestión únicamente de la dictadura ni de la búsqueda de los desaparecidos, pero sí entiendo que también es un elemento que todavía no se ha sanado en este país y que por lo tanto tiene que tener una lectura con una visión de derechos humanos y de Estado de Derecho, que es en definitiva lo que termina haciendo el ministro García ahora, con una visión de Estado de Derecho. Bueno, yo encuentro esta persona puesta acá, pero entre el 2012 y el 2014, que fue jefe de Estado Mayor, lo puso Mujica, lo eligió Mujica. O sea, no podemos perder esas perspectivas. Luego, en el 2017, lo pone Tabaré Vázquez, pero lo pone Tabaré Vázquez con su ministro de Defensa, que en realidad ya era general de los ministros anteriores de Defensa de Mujica. Lo pone Tabaré Vázquez en el Tribunal Supremo, comandando además el Tribunal Supremo, lo pone Tabaré Vázquez con la venia del Parlamento. O sea, con la venia de legisladores que yo, que estuve en el Parlamento y escuché a Constanza Moreira comprometida con el tema, por nombrar otros, ¿no? Y no puede ser que se les pasó. Esto no se pasó, porque en el 84 hay una gacetilla que anda por todos lados que decía claramente los nombres y qué había pasado. Ahora se encuentran documentos, pero los documentos no estaban desaparecidos, los documentos estaban ahí. Por lo tanto, creo que las autocríticas partidarias, pero también en las autocríticas de nuestro país, este hecho no puede pasar desapercibido. Y más con un caso como el de Roslí, que yo comparto, que no es un caso cualquiera, es un caso emblemático y que pasó en una circunstancia final de la dictadura. Por lo tanto,
sí, estamos hablando de abril de 1984, ya encaminada, claro, la recuperación, acercándose la recuperación democrática. Faltaban unos meses para lo que terminarían siendo las elecciones de la salida, ¿no?
Pero claro, y el semanario Jaque, que está por todos lados, la publicación, es de agosto del 84. O sea, todos sabían.
El semanario Jaque tuvo un papel protagónico en la dilucidación del caso de Roslik, ¿no?
Entonces, yo me pregunto como ciudadana, y al igual que Alberto, digo, yo ya me fui de la política, tengo mi ideología, por supuesto, pero no lo digo con una visión partidaria. Yo digo, ¿por qué hay afinidad con determinadas personas que cometieron determinados actos? ¿Por qué? Porque eso creo que nos tenemos que preguntar todos. ¿Por qué llegan a donde llegan? O sea, hay gente que los termina teniendo una afinidad o termina encubriendo. Y bueno, eso no tiene una cuestión partidaria, me parece. Que me parece que este es uno de los ejemplos que ha trascendido los partidos. Por eso, rasgarse las vestiduras de los derechos humanos de un partido u otro partido no es así. Me parece a mí, y humildemente lo digo. Creo que hay que tener una visión más amplia y hay que tener un poco más de solidaridad cuando uno plantea eso, porque termina hiriendo a gente que pertenece a otros partidos y que también profesa la causa y tiene un enfoque de derechos humanos en su pensamiento.
Se nos fue la hora, estamos tardísimo, pero Martín, ¿quiere añadir algo? ¿Te escuchamos?
Sí, me parece que yo vengo acá y como Frente Amplista planteé lo que planteé. Pero este militar y muchos otros, antes del 2005, hicieron carrera. Hicieron carrera en un momento en donde nadie era juzgado por causas por el terrorismo de Estado, donde no se encontró desaparecido, donde no se entró a los cuarteles. Entonces, como digo, que hago la autocrítica y la asumo como propia, a pesar de no haber tenido este cargo vinculado o cercano al Ministerio de Defensa, digo también, no sé cómo decirlo respetuosamente, pero para exigirle al Frente Amplio, desde el Partido Colorado o el Partido Nacional, que son quienes gobernaron, una autocrítica, primero esos partidos tienen que hacer una enorme autocrítica por los 20 años de gobierno previos al 2005.
¿Y tú, Esteban?
Quiero discrepar conmigo mismo.
¿Cómo contigo mismo?
Sí, yo dije, hablé solo de los 15 años. No, esto es un problema de Estado. Y esto es un problema desde el 85. Todos los gobiernos democráticos se comieron esta pastilla. A mí me duele la del Frente Amplio por razones políticas e ideológicas. Pero todos los gobiernos le trataron de que esto hiciera de manera diferente. El Frente Amplio tenía un acuerdo de hasta dónde llegar. Está en las actas de declaración del general Bertolotti en un tribunal. Por lo tanto, no es ninguna novedad ni ningún invento mío. Ahora, que esto pasó de esta manera, también quiero decir otra cosa que dice algo que decía el ministro García. A Roslik lo mataron solamente por ser comunista. No estaba en ninguna organización que tuviera algo que ver con acciones de la mínima rozamiento de uno de los dos bandos que se pretenden en algunas visiones ver. Esto, Roslik había estudiado, era ruso y lo mataron por comunista. Y eso alguien lo tiene que decir.
Alberto también quiere decir algo.
No.
Breve.
Primero agradecerte que me hayas invitado. Segundo, seguro no me invitaste porque yo tenga una larga tradición de blanco, sino porque tuvimos años muy felices, muy buenos para mí, muy enriquecedores de participar de la tertulia de los viernes durante 5 años. Creo que esa es la razón porque estoy acá. No como blanco, sino como un ciudadano en retiro que tuvo la suerte de haber participado de la tertulia durante 5 años. Y entonces escuché a Cecilia y a veces pienso, son cosas de los años, que cuando alguien dice mucho mejor que yo lo que yo pienso, simplemente le agradezco a Cecilia que haya expresado muy claramente el tema de los derechos humanos desde una visión global, no político, partidario ni ideológico. Habría que ir al yusnaturalismo y los derechos del ser humano, derechos individuales, fue evolucionando hasta que felizmente hoy el universo entero pone en el centro del análisis y de la protección la defensa de los derechos humanos, que no es propiedad de ningún partido político, es propiedad de la humanidad que tenemos la obligación de preservarlos. Era eso, Emiliano, y agradecerte que me hayas permitido estar entre ustedes y escuchar cosas tan valiosas, escuchar a Martín con una vehemencia propia de alguien que está viviendo un momento partidario, que yo lo considero mi viejo y querido amigo, que tanto aprendí con él al lado de Esteban, y Cecilia, que me cautivó.
Creo que nos queda algún minuto recontra fuera de programa para dar cabida a uno, dos, tres telegramas enseguida.
En perspectiva, también en video HD y on demand. Mirá la mesa y la entrevista central de En Perspectiva cuando quieras en nuestro sitio en perspectiva.net.